Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se llama Rafael Samuel, tiene 27 años, nació en la India y ha demandado a sus padres ante los tribunales por haberle concebido sin su consentimiento. Forma parte de un movimiento que considera inmoral tener hijos. No sé qué dirán los tribunales de la India, pero desde luego hay algo evidente. Los padres son inocentes porque no es posible concebir a un hijo con su permiso. Rafael Samuel tiene el mal del siglo, el resentimiento contra todo aquello que no hemos hecho nosotros. A él lo concibieron sus padres. La ministra Calviño, la ministra de Economía, ha tenido la deferencia de estar esta mañana en el programa de Carlos Herrera, aquí en la cadena COPE. Calviño ha defendido el proyecto de presupuestos que el gobierno quiere sacar adelante cediendo ante los independentistas. Calviño ha asegurado que son unas cuentas equilibradas.
Yo creo que los presupuestos que hemos propuesto son precisamente muy equilibrados en el sentido de que tratan de reducir el déficit, reducir la deuda, reducir los desequilibrios heredados y que nos ha dejado la crisis.
La ministra ha tenido la mala fortuna de asegurar que las cuentas son equilibradas en estos micrófonos minutos antes de acompañar al vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Kataisen, en un desayuno, y minutos antes de que Bruselas haya rebajado las previsiones de crecimiento de España y le haya criticado al gobierno de España porque las cuentas no son equilibradas.
Tenemos nuestras dudas sobre la tasa digital en España, y así lo hemos dicho en público.
Estas son las palabras de Jyrki Kataisen en ese desayuno, en las que ha asegurado que la Comisión no cree que la Hacienda española vaya a ingresar 1.200 millones de euros por la tasa Google. No son las primeras dudas de Bruselas sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno. Hay otros organismos, como Bruselas, que ponen en duda los números que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el Banco de España, faltan en torno a 9.000 millones de euros, y según la AIREF, la autoridad fiscal independiente, faltan más de 10.000 millones de euros. No sé por qué la ministra dice que son unas cuentas equilibradas. La ministra Calviño ha asegurado también en estos micrófonos que la subida del 20% del salario mínimo interprofesional no está provocando destrucción de empleo.
Es que nosotros esta subida del salario mínimo interprofesional no hay que verla en aislamiento del resto de medidas que hemos adoptado. La subida del salario mínimo también aumenta la renta disponible de las familias y, por tanto, aumenta el consumo.
Minutos después de que en estos micrófonos la ministra Calviño defendiera el salario mínimo interprofesional y la fuerte subida, Bruselas aseguraba en el informe del que hablaba antes que esa subida del salario mínimo interprofesional va a frenar la destrucción de empleo. Al comienzo de la semana nos preguntábamos en este programa si había pruebas estadísticas o científicas de que el mal dato de enero hubiera sido consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional que ya entró en vigor en enero. Dejábamos el tema en suspenso porque no había todavía evidencias científicas, pero ya han aparecido las primeras evidencias. Los economistas del BBVA han estudiado los datos de empleo de Extremadura y de Canarias del mes pasado. Extremadura y Canarias son las comunidades con más salario mínimo interprofesional. Y lo que han concluido es que en Extremadura y en Canarias los datos de empleo han sido peores de lo esperado, con lo cual ya hay una evidencia. Las comunidades en las que más salario mínimo interprofesional hay más destrucción de empleo de la esperada. Si al final la única medida en marcha del gobierno Sánchez en economía va a servir para que se destruya empleo. Es lo primero, pero no lo único. Estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, acaba de advertir de que la situación en Venezuela pone en riesgo la estabilidad de América Latina y de todo el mundo. Palabras de Mogherini al inicio de la primera reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que ha comenzado en Montevideo. La representante europea urge a buscar una solución a la crisis que vive Venezuela.
Creemos que una iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática de la actual crisis a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles.
Y te cuento que todo apunta a que el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, no va a recibir hoy el alta médica, de modo que seguirá ingresado en el Hospital La Fe de Valencia. La jueza que instruye el conocido como caso Erial ha dejado hoy en libertad provisional al expresidente de la Generalitat 259 días después de que entrara en prisión, de los que se ha pasado los últimos 51 días ingresado. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A pesar de las últimas gestiones de sus familiares, todo apunta a que Eduardo Zaplana pasará la noche ingresado en el Hospital La Fe, en el que permanece desde el pasado 18 de diciembre. Aún así, es cuestión de horas que el expresidente de la Comunidad Valenciana abandone el hospital tras haberse decretado su libertad con medidas cautelares. Zaplana deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días en el juzgado. La libertad de los tres detenidos por el caso de Erial obedece a la disminución de riesgo de fuga, según la jueza, y no al estado físico del exministro. En breve, además, puede quedar levantado ya de forma definitiva el secreto de sumario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los pacientes que se operen de cataratas o presbicia podrán comprobar antes de la intervención cómo va a mejorar su visión. Laura Otón.
Investigadores del CSIC han creado un simulador portátil en forma de casco binocular ligero que permite elegir la lente intraocular que mejor se adapta a cada paciente. Susana Marcos es una de las creadoras de esta tecnología innovadora.
De manera que el médico reduce incertidumbres porque le puede explicar al paciente cómo ve. El paciente va a saber cómo va a quedar después de una cirugía.
A partir del año que viene estará disponible para pacientes y cirujanos.
Y ya en los deportes, las miradas se centran en el Benito Villamarín, Santi Duque.
Donde a partir de las 9 de la noche, Pilar, Betis y Valencia dirimen el primer asalto de la ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey. El Benito Villamarín registrará una gran entrada por encima de los 55.000 espectadores para tratar de que su equipo consiga renta suficiente para afrontar la vuelta en Mestalla. La expectación y la ilusión entre la parroquia verde y blanca es aún mayor porque su estadio acogerá la final del torneo el próximo mes de mayo. El entrenador del Valencia, Marcelino, es consciente de la dificultad del encuentro de esta noche.
Espero un partido complicado, porque el Betis es un buen equipo, que juega muy bien al fútbol, que domina muy bien la posesión, pero sí estoy convencido que va a salir a ganar, igual que lo vamos a hacer nosotros, cada uno con su estilo. Somos dos equipos, creo que muy igualados, rival complicado, difícil, pero nosotros jugamos al igual que ellos, con muchísima ilusión esta semifinal.
Contamos el partido desde las 8:30 en tiempo de juego. Hoy además es noticia Luis Rubiales, que ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en el Congreso Ordinario que el organismo ha celebrado en Roma. Rubiales, que sustituye en el puesto al anterior presidente de la Federación, Juan Luis Larrea, ocupará el cargo durante los próximos 4 años. En el Congreso se procedió a la reelección de Alexander Čeferin como presidente de la UEFA para su segundo mandato. Y en baloncesto, 2 partidos hoy con representación española en la apertura de la jornada número 22 de la Euroliga. A las 6:15, Anadolu Efes Gran Canaria, y a las 9, Barcelona Zalgiris.
Acaba de entrar en el estudio el intrépido y barbián Juan Solo. ¿Cómo que barbián? ¿Qué me has puesto aquí de barbián, Juan?
Ah, buenas tardes. Hola, Pilar.
¿Barbián? ¿Qué es esto?
Barbián, pues según la RAE, es alguien desenvuelto, gallardo y de carácter jovial.
Y no puedes utilizar palabras más normales que entendamos todos. Además, no sé de dónde has sacado lo de barbián.
No, de la RAE, vamos a ver.
De la RAE ya veo que en la RAE está.
Mi problema es que observo tanto a los políticos que al final me he contagiado de ellos.
¿Sí?
Yo también uso palabras que nadie me conoce, como relator o felón, que también se ha puesto de moda. Felón.
¿Te acuerdas cuando estudiábamos historia, no? El felón siempre era Fernando VII, ¿no?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas de
esto?
¿De eso?
No.
Y es una palabra que es verdad que no se usa habitualmente, está hasta ahora.
Yo estudiaba en otro colegio, de
hasta
Fernando
ahora.
VII, eso no me venía por Fernando VII. Bueno, felón, esto podría ser el árbol genealógico de Invernalia, ¿no?
Podría
Porque son
ser.
Palabras que no suenan.
¿Qué es,
bueno,
Invernalia, por cierto?
Invernalia es el reino del norte en Juego de Tronos.
Bien, menos mal.
Bien, relator. Ayer esta palabra nos ha cautivado. Ayer ya dijimos que relator se puede decir de 3 maneras distintas. Relator.
Por lo menos,
hasta ahora. Relator, que sería como un justiciero, vengador, soy relator. Relator, al estilo chiquito. Y relator, que es como más nos gusta a nosotros, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta más.
Pues relator, que suena a Terminator. Nadie sabe de dónde viene. Nadie sabe quién es.
Un hombre, una mujer en Cataluña, que entiendan Cataluña, que la conozcan bien, que conozcan muy bien la situación de presente, de pasado. Una persona, por si dejamos el trabajo hecho.
Un ser que viene del futuro para tomar nota de todo.
Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien.
Bueno,
bueno.
Pues ahí está.
¿Te ha gustado lo de por si dejamos el trabajo hecho?
Claro, por si dejamos el trabajo hecho, eso es lo que más me ha gustado. Ay, de todo. No, si Carmen Calvo, la verdad es que de estas tardes que dices, no sé qué hacer, pues declaraciones de Carmen Calvo y ya te echas una risa.
Te lo pones en bucle.
Bueno, aquí hay un problema.
A ver,
que es...
¿cuál?
Definir qué es un relator.
Eso.
Porque oyendo a Carmen Calvo podría ser un tío con una libreta que toma nota.
Sí, perfectamente.
Perfectamente. Alguien que va a apuntar lo que ocurre en una reunión, lo mismo que pueda apuntar, oye, anota 3 hamburguesas con queso, 2 perritos, eso es un relator. Pero oyendo a Elsa Artadi y al mundo independentista, pues un relator sería una especie de ser venerable y sabio, reconocido como mediador en graves conflictos, alguien con el glamour del gran maestro Yoda.
Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás cuando estés tranquilo, en paz.
Bueno, has estado bien ahí en ese sitio.
Gracias, gracias. Sí, cuando estés tranquilo,
diferenciar
en paz.
Diferenciar el bien del mal.
Ahí
claro,
está.
¿Quién puede hacer esto, no?
Yoda. Y hay que estar tranquilo, lo dice el gran maestro Yoda. Hay otro problema con el tema del relator, que es ponerle cara. Mira, cuando lees una novela, lo primero que haces que es pues ponerle cara a los personajes, ¿no?
Sí.
Dices, mira, me lo imagino,
claro,
de esta manera, de la otra.
Pones cara al pelo.
Claro, pues ya
si
ha
tiene
habido...
barba, si no tiene barba.
Correcto, le pones una cara a la que pueda recurrir. Ya ha habido, y no podemos poner cara al relator, bueno, un momento, porque ya ha habido alguien que se ha ofrecido para ser relator en esta crisis. Alguien preparado, alguien con una agenda envidiable, inigualable, el pequeño Nicolás.
O sea, tú oyes Pequeño Nicolás y la música de Curro Jiménez,
claro,
te viene a la cabeza.
España tradicional, ¿no? Bueno, es el pequeño Nicolás, como digo, se ha ofrecido para mediar como relator. Poco después, su abogada pues ha renunciado a su defensa, ha dicho, mira, es que contigo no hago carrera. ¿Es el pequeño Nicolás el más idóneo para negociar con los independentistas? Bueno, recordemos que está acusado de malversación, cohecho y falsedad. Silencio valorativo. Él se ofreció al PDCAT y estos le pidieron que enviara su currículum. Ahí está otro problema. ¿Cuál?
¿Qué currículum?
Claro, en el que dice que ha operado a una vaca a corazón abierto y que estuvo en la misión del Apolo 11 que nos llevó a la Luna. Sería una conjunción astral fantástica. Por un lado, el pequeño Nicolás, que dice que lo ha sido todo, y por otro, Puigdemont, que se cree que lo es todo. Fíjate, ¿eh? Que,
vaya dúo, ¿no?
Vaya dúo.
Vaya dúo.
Bueno, pues atención, porque todo esto se ha sabido a las 4:25 que ha sido una broma. Una broma en la que ha picado todo el mundo, incluida la abogada del pequeño Nicolás. Lo organizó todo el programa de Risto Mejide, grabaron a Nicky ofreciéndose al PDCAT, y esto se ha desvelado, como digo, a las 4:25, más o menos. Somos tan crédulos, ¿verdad?
Bueno, es que tratándose de este personaje...
Es que tampoco,
claro,
tiene mérito.
Vamos a ver,
claro,
es que te puedes creer cualquier cosa.
Es que tampoco tiene mérito. De todas formas, oye, Risto, muy bien, porque nos has pillado a todos, pero también, Risto, a lo mejor había otro tema con el que podías cabrar un poco menos al personal. Hablando de libros.
Hablando de libros, ¿de cuáles? ¿De los tuyos?
No, hoy no, hoy no,
menos mal,
no, por favor, Pilar, no digas eso, que parece que yo vengo aquí...
Cualquier excusa es buena, ¿eh?
Parece que yo vengo aquí a hablar de mi producción literaria.
Parece.
No. Es que antes he dicho que hay que poner la cara a los personajes de la novela. Bueno, pues hoy vamos a hablar del libro de nuestro presidente, Manual de Resistencia. Acabo...
El libro más famoso del momento.
Esto, acabo de tener acceso al nuevo informe del CIS de Tezanos y Pedro Sánchez gana El Planeta y el Cervantes con un 73% de los votos.
Me lo creo.
Esto es un dato.
Me creo que diga eso el CIS de Tezanos.
Seguro. Bueno, fíjate que hoy también se ha presentado otro libro, porque los que quieran comprar el libro de Pedro tienen que esperar. Hoy se ha presentado
sí,
otro
no
libro.
Sí, pero no mucho, ¿eh?
No,
o sea,
ya, sí,
febrero,
porque sí, llegáis para San Valentín,
está
creo.
Está
no
al caer,
lo
está
sé.
Al caer. Mira,
Un buen regalo.
Para San Valentín.
Un buen regalo. Bueno,
Manual de Resistencia.
De Resistencia para la pareja.
Bueno, sigue.
No queremos, vamos a arruinar la vida en pareja de nadie. Hoy también se ha presentado otro libro, por eso me he puesto Americana de Pana, porque voy a hablar de Alfonso Guerra.
Ah, es por eso.
Claro.
Bien, recordando.
Calor.
aquellos tiempos.
Eso, eso es. Alfonso Guerra, que está bastante indignado con el tema de Relator, y ojito, que la presentación lanza un misil teledirigido a la línea de flotación.
Vamos a presentar el libro La España en la que creo. Y en primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... Es que en este mundo, ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor. Será todo lo malo que quiera, pero es mío.
Bueno, ojo que él tampoco nombra a nadie, que el público del auditorio se ha puesto a aplaudir, pero no sabemos a quién.
Por supuesto que no.
Que cada uno lo interprete.
Porque tú escribes tus libros, ¿no?
Sí,
vale,
por
o sea, que no era por ti entonces.
No, por mí no era. Que cada uno lo interprete como quiera. Y como resumen de todo este follón en el que estamos envueltos, quiero aportar una luz de esperanza en tanta oscuridad. Quizá no sea necesario resolver el problema de Cataluña.
¿Pero y eso por qué?
La NASA nos ha informado de que un asteroide de 40 metros de diámetro podría impactar contra la Tierra el 9 de septiembre.
Nada puede prepararnos.
Prométeme que vas a regresar.
Te lo prometo, Grace. Para el acontecimiento que hará temblar al mundo.
Claro, ¿para qué vamos a perder el tiempo si lo mismo no hace falta resolver
nada? Además, el 9 de septiembre.
Dos días antes, sí, de la diada. En serio, o sea, que no hace falta...
De todas formas, la NASA, a ver...
Bueno, pues, vamos a ver.
A ver.
Sí, ya, pero a mí me tienen que sacar una muela del juicio, me han dicho, y le he dicho al dentista, hablamos a partir del 10 de septiembre, para que voy a pasar un mal rato si a lo mejor no es necesario.
Es más, ¿por qué no comprarte, por ejemplo, ese ático que te apetece?
Claro.
Impresionante, pides un préstamo.
Y ya está, nunca lo voy a pagar.
Después del 9 de septiembre a ver si lo pagas, ¿no?
Ojo, porque nos puede salir mal la jugada. En realidad aún no hay certeza de si el asteroide chocará o no contra la Tierra. Lo sabremos en julio, así que el asteroide es como una serie, hay que esperar al final de la temporada.
Bueno, pues nada, iremos capítulo a capítulo.
A capítulo.
De serie o de libro,
o
si hace falta. Oye, pues no me parece mala idea recuperar el tema del manual de resistencia para el 14 de febrero. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. No te vayas, ¿eh?
No.
No te vayas. ¿Tú eres aficionado al sushi?
Me encanta el sushi.
Me
gusta mucho.
Pues mira, me va a venir muy bien que te guste el sushi. Hay muchísima gente muy aficionada que le gusta... muchísimo, pero si te digo siraco, ¿sabrías lo que es?
No es otra palabra política, no sé qué es siraco. Siraco no me viene nada.
Bueno,
no he comido siraco.
Que creo. Se ha convertido en el plato estrella de un restaurante japonés de Logroño.
Ajá.
Eso sí, para comértelo tienes que, ¿cómo te diría yo? Quitarte los prejuicios. Tú no es que tengas muchos, pero todavía más. Te tienes que liberar completamente, ¿no?
Ajá.
Y estar dispuesto a descubrir nuevos sabores, ¿vale? Porque el siraco... Es en realidad, a ver cómo te lo digo, esperma de bacalao. ¿Vale? Bueno, a ver, espera.
Vale.
Viene directamente desde Islandia, sí. Es muy conocido en Japón, donde lo califican como una delicatessen. Uh-huh. Los valientes que lo han probado, bueno, valientes tampoco creo yo, que en fin, claro. Se prueba y ya está.
Sí.
Dicen que su textura es similar a los sesos de cordero. Que eso sí habrás probado alguna vez.
No, pero los he visto en una sartén.
De verdad. Y que saben como a queso cremoso.
Eso sí que lo he probado. ¿Sabe qué?
¿Qué te pasa?
Me gusta el queso.
Pero en esta vida hay que probarlo todo.
Sí.
Además, estamos hablando de una auténtica delicatessen. Es verdad que dicho así, pues suena como raro. Bueno, mira, vamos a saludar a la persona que está detrás de toda esta innovación gastronómica, que se llama Félix Jiménez, que es Itamae, que es maestro de sushi del restaurante Kiro Sushi, el restaurante donde lo sirven en Logroño. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Perdónanos, es pura ignorancia, o sea, que tú nos entiendes. Nunca lo hemos probado, nos suena raro
saber
la procedencia, luego la textura nos lo comparan con los sesos de cordero.
O
y
el
ya
queso cremoso.
Decimos cosas que no debemos, ¿no? ¿Cómo es realmente este plato?
Sí, bueno, la verdad que sí, es normal, es un producto, digamos, que ya solo con el nombre, pues normalmente la gente ya le tira un poco para atrás. Pero bueno, es como decías antes, hay que quitarse un poco los perjuicios, digamos, es un producto, digamos, para en Japón no se sorprende, porque es un ingrediente más, un producto más. Es igual que ellos, por ejemplo, escuchar de aquí, pues el comerse los sesos, los intestinos para hacer las boldillas, los callos, bueno, pues es cuestión de la gastronomía, es muy amplia, Y el tema del siraco, pues sí, sí que es cierto que, bueno, la textura es exactamente igual que los sesos. Los sesos de cordero es exactamente igual, tienen la misma forma, el mismo sabor y la misma textura. ¿Qué pasa? Que con sabor, digamos, a pescado.
Uh-huh. Y es y tal cual, es el, sí, el esperma de bacalao.
Eso, sí, digamos, aparte ahora es justamente, bueno, yo viajo todos los años a Japón y, bueno, el año pasado estuve en el restaurante Kimura y lo probé, en vez de bacalao era de fugu, del pez, el de pez globo, el famoso pez venenoso.
Sí. Uh-huh.
Y menos mal que ese día no había veneno.
Menos mal.
Lo probé y me sorprendió muchísimo y dije, yo esto tengo que tenerlo yo en el restaurante. Y estuve durante, bueno, prácticamente un año buscando un montón de proveedores y no había manera. Aparte me trataban de loco, yo explicaba qué es lo que quería y me decían, ¿cómo? Y hasta que al final, pues mira, hablé con Alejandro, que es de Bacalaos Alejandro, de aquí de La Rioja, y me dice, lo más raro que me han pedido en toda mi vida. No te preocupes, que llamó a Islandia. Llamó a Islandia, movieron todo allá y dijeron que sin problema, porque todo, digamos, la producción, digamos, la mandan siempre para Japón, tanto de Islandia como de Alaska. Y justamente en estos días, pues lo trajo aquí, y la verdad que ha sido, pues bueno, una revolución.
Félix, aquí nos salta una duda. La producción... ¿Cómo se...? Vamos a ver, si yo quiero uvas, sé que voy a la vid y las cojo, pero si quiero esperma de bacalao, ¿qué hago?
Sí, hombre, una vez que lo abren lo que es la tripa y donde vienen todas las vísceras, pues bueno, es una bolsa, donde viene, digamos, igual que el tema del hígado, los riñones...
Sí, que
pues
no se saca en vivo,
o sea, que
vamos.
Que el bacalao no, muere.
Exactamente.
No, claro, vale, la gente asocia está haciendo ya unas imágenes que no, que nada que ver, que hay que apartar, digamos, lo que es el lado humano y lo que es el lado animal. Es una, digamos, que
esta
no es líquido.
Es
una parte que está, digamos, como un seso.
Nos queda
sesos,
claro.
Exactamente igual.
Vale, vale.
¿A qué sabe exactamente? ¿A pescado, dices? ¿A bacalao?
Es muy suave. La gente, claro, estos días lo digo en el restaurante y prefiero decir el nombre en japonés y no del español.
Hombre, claro, sí, porque
ya...
si tú dices que es siraco, suena fenomenal.
Sí,
¿eh? Queda muy bonito.
Queda
sí,
muy bien,
aparte,
queda
incluso
muy bien.
El primer día que lo puse, ah, siraco, qué bueno, qué es. Y luego ya cuando puse todo, dije, créditos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora la gente ya viene ya, que ya no se la cuelo, porque ya viene y están esperando a ver cuándo va a venir.
Bueno, pero una vez que lo prueban, ¿qué dicen?
Se les sorprende mucho. Dice, va, yo pensaba que iba a ser como un sabor más fuerte, o dice, va, es súper sutil, es muy rico. No,
pero...
es porque tiene muchas posibilidades, porque como he dicho, es como unos sesos, que pueden ser cocidos, en
textura,
crudo,
sí.
Hay muchas posibilidades, digamos. Normalmente es en cocinado. Cocinado es un sabor mucho más sutil.
Y hay otros peces,
en crudo.
Oh, no, ¿sí? sigue, perdona.
Sí, y en crudo ahí sí que tiene un sabor un poquito más intenso a pescado, pero no deja de ser un sabor del otro mundo.
Y también se come esperma de otros peces.
Sí, normalmente es el que más utilizado es el del pez globo y el del bacalao.
Bueno.
Son los dos, digamos, los
Caramba.
Más cotizados.
Oye, y ahora mismo que sepamos, solamente se puede comer en tu restaurante, aquí en Logroño.
Lo que sé en Logroño, sí, en España, sí. Lo que me ha preguntado gente, ¿qué es la primera vez que llega a España? Digo, no sé, la verdad que no sé, porque como estoy emprestado detrás, que yo lo quería traer aquí, pero no, aquí yo no encontraba ni un proveedor que me trajese,
bueno.
No sé si se ha traído o no se ha traído,
bueno, pues
se ha traído, porque escucho que en Murcia sí que es algo muy muy común por allí,
anda,
la
mira.
Zona de Murcia. Sí.
Pues te digo una cosa, Juan y yo vamos a ir a probarlo a tu restaurante,
sí.
Pues
el siraco, sí señor, porque siempre hay que probar las cosas nuevas,
sí.
A ver, a qué saben y ya está, y quitarse, exacto, de prejuicios.
Claro.
Me estaba imaginando cuando se lo hiciste en encargo a Alejandro, el de Bacalaos Alejandro, has dicho, ¿no?, que llama a Islandia, oye, proveedor, que si tiene por ahí esperma de bacalao, que me lo han encargado en un restaurante de Logroño.
Sí,
en fin,
claro.
Félix, gracias, ¿eh?
A vosotros, un
gracias.
Gracias, adiós, adiós.
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 Vente
cuento de una vez. Probador de almohadas por 1.200 euros al mes. Es una oferta de empleo, tal cual, ¿eh? ¿Deseada? Pues no sé, por algunos sí, por otros no. Pero tú que nos escuchas, ¿cuál es tu trabajo soñado o deseado durante tanto tiempo? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Antes, Rosa, hemos oído a un oyente que quería ser profesor universitario,
¿sí?
Y hemos pedido a un profesor universitario si había alguno que nos escuchaba.
Sí.
Si es el trabajo para soñar o no. ¿Ha habido respuesta?
Y tenemos a una profesora que nos ha llamado al 607-150602.
Dar clase es una experiencia maravillosa e investigar es profundizar en lo que te gusta. Yo soy profesora de universidad y puedo decir que efectivamente es un trabajo maravilloso. Mis hijas siempre se ríen porque yo les cuento que me pagan por jugar.
Bueno, oye, pues acertaba la primera oyente.
Sí, sí, además, bueno, muchos oyentes, en este caso también otro al que le gustaría ser profesor, de hecho, dice, creo que voy a ponerme a opositar en cuanto termine la carrera, me encanta enseñar y me he pagado gran parte de la carrera dando clases a chavales bastante conflictivos.
Hombre.
Así que pues nada, suerte.
El enseñar el magisterio es un trabajo precioso. Otra cosa que sea esforzado, otra cosa es que...
El que es vocacional.
Sí, pero sí. Yo creo que sí, que hay es que muy serlo. Bonito yo...
Bueno, mirad qué mensaje nos manda Iván desde las mesas en Cuenca. Dice, su oficio es el de campesino, que le encanta trabajar la tierra, el contacto con la naturaleza y que campesino le parece una palabra más acertada que la de agricultor. Bueno, pues nos dice que el oficio que siempre ha envidiado es el de bibliotecario.
Bueno, dice, pues ahora estamos esperando ya que nos llame un bibliotecario.
Pues por favor. Dice Iván, cuando voy a recoger algún libro y paso a la biblioteca, es que se me para el tiempo, el silencio, estar en contacto con los libros, la paz que allí se respira. Dice, bueno, yo me quedaría allí porque eso es como un trocito de cielo en la tierra.
La verdad es que la verdad es que las bibliotecas son sitios muy especiales.
Pero a lo mejor si tienes que estar obligatoriamente ahí 8 horas al día, ya no te parece
bueno,
tan especial.
Bueno, esperemos entonces el mensaje del bibliotecario, es bibliotecaria, claro. Vascos y vascas.
Yo creo que también es muy vocacional ese trabajo.
Entonces, bueno, vamos a seguir si conseguimos hacerlo en este diálogo entre el sueño y la realidad, entre los que quieren ser algo y los que realmente lo son.
Venga, pues
a ver si nos llama algún bibliotecario.
Exacto. A quien sí tenemos es a un oyente que está encantado con su trabajo.
Hola, buenas tardes. Pues yo siempre quise ser maquinista de tren y eso es lo que hago. Y me encanta ver lo que le gusta a la gente y sobre todo a los niños. Cuando pasas por delante, meterles un buen bocinazo. Venga, buenas tardes.
¡Ay, qué bueno!
Maquinista de tren.
Qué auténtico, sí.
Bueno, pues de eso hablamos, ¿eh? De tu trabajo soñado, del que te gustaría hacer o a lo mejor tienes la suerte de realizarlo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y te recuerdo, buscamos también un bibliotecario. Ahora que nos cuentes su experiencia, puedes dejar tus mensajes de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos todos intentando entender las implicaciones, las consecuencias de esto que pide el independentismo, de esta mesa de negociación con un relator, mediador. Para comprenderlo mejor, vamos a pedir la ayuda a Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, un hombre que ha estudiado a fondo el modelo territorial de España y que fue eurodiputado. Francisco Sosa Wagner, profesor Sosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de saludarte. Vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se puede calificar desde el punto de vista jurídico y político?
No, que... no, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil, porque esto no se acomoda en absoluto a ninguno de los modelos que existen en el mundo de federalismo. Hay muchos modelos de estados federales, ¿no?
Sí.
Los más ilustres, digamos, son el modelo americano, porque es el más antiguo, ¿no? El modelo norteamericano, que es donde se funda todo esto, ¿no? De los sistemas federales, y se le da una, digamos, una categoría conceptual, ¿no? Y constitucional, pues que todavía hoy perdura, ¿no? Y luego por poner un ejemplo cercano, más cercano para nosotros, es el modelo alemán. En Europa,
sí,
es el modelo alemán. Bueno, pues esto que está haciendo el gobierno del señor Sánchez, pues no tiene nada que ver con ningún modelo federal, por lo menos de los prestigiosos que hay en el mundo, ¿no? Yo no sé, tantos papeles como ha hecho el PSOE,
sí,
en materia de federalismo.
Sí.
Recordará usted que estuvimos durante una temporada oyendo hablar de la Declaración de Granada.
Sí, luego vino la pluralidad nacional del 39 Congreso. Sí.
Luego vino la... Y no, y luego por medio estuvo Santillana del Mar.
Sí,
también hicieron una declaración magnífica, estupenda y no sé qué, tal y cual. Yo les preguntaría ahora a los militantes del Partido Socialista, y sobre todo a la persona más responsable del mismo, ¿dónde encaja esto? O sea, esto de crear una mesa al margen del Parlamento,
ya,
al margen de los parlamentos, es decir, y al margen del partido político que allí ganó las elecciones, que es,
sí,
Ciudadanos, y del partido político que ganó las elecciones en España, que es el Partido Popular, ¿no?
Ya.
Esto por un lado, ¿no? Y luego ponerle la guinda esta del relator, que sí. No, yo no creo que sea lo más importante. Aquí lo más importante es que se ha desplazado el debate político, sí. Se ha desplazado a una mesa de amiguetes, de contertulios, ¿no?
Ya.
Como podemos ser usted y yo ahora aquí.
Ya, ya, ¿eh? Ya, ya, ya.
Pero claro que esto no es para tomar decisiones, ¿no?
Sí, o sea que lo importante es que no es tanto el relator como que se crea sí. Un órgano alternativo a lo,
sí, claro.
Al de
sí,
la soberanía hombre. Nacional, que claro, es el
claro,
Congreso.
Hombre, lo del relator también es un está sí. Mal, sobre todo si se entiende por relator lo que en el derecho internacional se comprende por relator, que es un señor que va a un lugar donde hay una guerra, donde hay una, ¿entiende?
Sí.
Entonces, desde luego ya es tremendo, ¿no? Entonces ya es tremendo. Pero vamos, aunque fuera simplemente decir, bueno, pues no es un relator, es un notario. Ayer la señora vicepresidenta intentó
sí.
Explicar, no con mucho acierto ni brillantez, por cierto, en qué consistía todo esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso quizás sea, a mí no me parece que sea lo más importante. A mí lo importante que me parece es que se desplaza el debate político a una tertulia de personas ya. Que piensan lo mismo, que son todos separatistas de allí, o no sé qué tal y cual. Y insisto, dejando fuera al partido que gana las elecciones en Cataluña, Ciudadanos, y al partido que gana las elecciones en el resto de España, que es el Partido Popular. Bueno, es que esto no se puede entender. Por eso digo que había que preguntarles, ¿no?
Preguntarles,
oiga, después de esta broma, de habernos sí. Estado contando todos estos rollos sobre sobre Santillana y sobre Granada y todo esto, ¿dónde encaja, oiga?
Ya.
Y yo hago una apelación, de verdad, hago una apelación a los 80 y tantos diputados que hay en el Parlamento, en el Congreso
sí.
De los Diputados, y los 60 o 70 senadores que hay en el Senado, ¿no? Oiga, pero es que no hay ninguno que se levante y diga algo, y diga algo.
Ayer tuvimos aquí al señor Barreda que algo dijo, ¿eh?
Ah, sí, bueno, exactamente, sí. Ha habido el señor Barreda y doña Soraya Rodríguez.
Eso también es
cierto,
eso
¿no?
Es.
Pero bueno, que es una minoría muy minoritaria, estamos hablando de 100 y pico, un ciento muy largo el número de parlamentarios, entre diputados y senadores, ¿no? Pero hombre, por favor, pero esto no puede ser,
ya.
Esto no puede, es que no puede ser, en todos los sitios, los partidos políticos no actúan de esta manera tan gregaria, ¿no?
Ya.
Tan gregaria. Hemos tenido la renovación del Partido Socialista en Socialdemócrata
sí.
En Alemania, ¿no? Pues allí un muchacho jovencillo que puso patas para arriba el partido, ¿no? Y fue al final el que acabó con Martin Schulz, cosa que yo lamento porque yo era amigo de Martin Schulz, pero bueno, el cambio de las generaciones es así, ¿no?
¿Eh? Ya.
Bueno, y la señora actual canciller, pues fue una señora que en su momento levantó el dedo en contra de quien había sido su protector, etcétera, que era Helmut Kohl.
Ya.
Dijo, no, señor,
y este debate no existe en eso, claro.
Esto no existe, y esto es que no se puede entender, es que no se puede entender. Y además, mire usted, no es verdad eso de que se suele decir es que los parlamentarios no tienen un oficio y no sé qué, y viven de esto. Eso no es verdad, eso
ya.
No es verdad. Hay muchos parlamentarios que tienen oficio, y hay muchos, y algunos que son ricos de casa, etcétera. Y es que no puede ser, hombre,
ya.
No puede ser que puedan admitir estos atropellos, ¿no? Estos atropellos en el marco de un partido político centenario, un partido político que ha tenido sus momentos negros en la historia de España, pero también sus momentos brillantes, ¿no?
Ya.
Y que se esté permitiendo que las conversaciones del gobierno de España sean las conversaciones permanentemente con los separatistas y con los señores de Ribatasuna o de no sé qué del País Vasco y tal. Pero ¿y cuándo hablan ustedes con Ciudadanos o con el Partido Popular? ¿Alguna vez tendrán un rato para hablar con ellos y preguntarles de qué va todo esto, ¿no?
El presidente del gobierno ha hablado hoy en el Consejo de Europa diciendo que no se puede gobernar contra las minorías. Yo no sé si estaba sugiriendo, bueno, que claro, que no se puede gobernar contra el independentismo, porque el independentismo es una minoría en Cataluña y es una minoría en el conjunto de España. Este razonamiento jurídico-político, ¿cómo lo ve?
Pero minorías son muchas, ¿no?
Ya.
Claro. También minoría parlamentaria es Ciudadanos, tiene 30 y tantos diputados, ¿no?
¿Eh? Yeah.
También es una minoría porque no hablan con ellos nunca, ¿no? ¿Eh? ¿Y entonces qué quiero decir? O sea, no se puede como gobernar contra la minoría, pero contra las mayorías sí, porque la mayoría en el Parlamento la tiene, la sigue teniendo el Partido Popular, ¿no? Que yo sepa, de momento, ¿no?
Una última cuestión. Usted, dígame, que ha sido eurodiputado, tenemos elecciones ahora en mayo, ¿ve con preocupación lo que está pasando en Europa? Es decir,
mucha.
La desaparición de esa zona central de la democracia cristiana y del socialismo, preocupante eso.
Es muy importante que el bloque de socialistas, populares y liberales se mantenga. Esto es muy importante para la estabilidad de Europa. Y ahora hay peligro de que eso no sea así. Le pongo un ejemplo. Cuando yo estuve la legislatura, que yo estuve allí, el partido este de la señora Le Pen tenían 3 diputados. Ajá. 3. Me acuerdo que al final de la legislatura, hablando con uno de ellos, le dije, bueno, ¿y ustedes tienen previsiones de cuánta gente puede venir aquí en las próximas elecciones? Ya era para el año 14 y tal. Y me dice, bueno, sí, nosotros creceremos mucho, por lo menos vendremos 17 o 18. Ya. Llegaron 23. Ajá. Llegaron 23. Y dieron un vuelco completo al funcionamiento del Parlamento. Yo los meses que estuve allí en la segunda legislatura, porque luego la interrumpí renunciando a mi escaño, pero los meses que estuve allí vi una cosa que no había visto nunca, que el presidente del Parlamento ordenara a un ujier a sacar a torta limpia a un diputado, de allí, cogiéndolo por la solapa, o sea, porque no se dejaba el otro,
Francisco Sosa tiene un nuevo libro, novela Ciudad Universitaria, hablaremos despacio de ese libro en otro momento, pero adelántenos dos titulares de ese nuevo libro.
Pues sí, lo que es el título de la novela se llama Novela Ácida Universitaria, y el subtítulo dice así: Aventuras, donaires y pendencias en los claustros.
Ya.
Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
Bueno, pues entonces ya sabemos de qué va el libro.
Así que podemos hablar un día sobre él.
Seguro que sí. Francisco Sosa Bagne, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, hasta luego.
Que dice lo que piensa,
Bueno, siempre lo ha dicho. Este es el análisis que hace de esa mesa de partidos. Ahora hablamos de los hermanos que se pelean. ¿Cómo evitarlo? Esto es un calvario en muchas casas.
Pues sí, lo es. De esas relaciones entre hermanos que de vez en cuando es verdad que se convierten en relaciones conflictivas. Bueno, a lo mejor de pequeños... Bueno, ¿quién no se ha peleado con su hermano de pequeño? O con su hermana, o con sus hermanos, si sois varios, ¿no? Esto es lo normal. Pero a veces eso continúa en el tiempo. Y de hecho hay muchos hermanos que con los años ya ni se hablan. Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, que es Ángel Peralbo, que está aquí ya. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo tengo un hermano, no sé cuántos tienes tú.
Pues nosotros somos 3. Lo que ocurre es que una hermana ya no está.
Vaya.
Pero hemos sido durante muchísimos años 3. Uh-huh. Y yo el pequeño.
El niño mimado.
Eso es.
¿Cómo es eso de ser niño mimado?
Pues es estupendo, ¿no? Pero bueno, yo también me lo curré, porque yo no...
¿Qué quiere decir eso?
Pues que no me chivaba de nada. En fin, que yo también sabía guardar secretos, ¿no?
¿A que hay que guardar secretos para ser un niño mimado? Bueno, de eso tenemos que hablar otro día,
¿eh? Cada uno tiene que jugar bien su rol, ¿no?
Pero es verdad que lo que debería ser una relación cordial, con sus más, sus menos, a veces se convierte en un conflicto.
Feldman se disgustó mucho. Me dijo que la productora había pasado un año muy difícil. Y que
no era cierto. Habían ganado mucho dinero aquel año. No querían exhibir mis películas, estaban demasiado ocupados con el lanzamiento de las tuyas.
Bueno, es un fragmento de que fue de Baby Jane, esa película clásica de Betty Davis y Joan Crawford, que hacían de las hermanas Jane y Blanche Hudson, que fueron estrellas infantiles de Hollywood, pero que llevaron carreras muy diferentes y luego, pues claro, estaban muy enfrentadas. Cuando los terapeutas diagnosticáis que existe un conflicto entre hermanos, ¿os referís a algo más que las típicas peleas de pequeños, ¿no? ¿O a qué os referís?
Bueno, como tantos y tantas dificultades en el ámbito de la familia que no son psicopatologías, que por lo tanto no se diagnostican, lo que sí se hacen es que se abordan porque son como muy prevalentes. Quiero decir, que es que aparecen mucho, no van a venir. No es fácil que vengan, sobre todo a edades tempranas, por esta problemática. Sin embargo, curiosamente, siempre está presente cuando hay hermanos. Es muy raro, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la diferencia es que, efectivamente, no es raro que los hermanos se lleven mal, que puedan tener disputas. De hecho, hay que aprender a gestionar conflictos.
Y además, pero me lo imagino que hay etapas de la vida en que casi siempre te peleas con tus hermanos, ¿no?
Sí,
depende también de los años que te lleves con ellos.
Sí, pero a nosotros lo que nos preocupa es cuando eso realmente se cronifica, cuando realmente llegan a mayores, porque discusiones, incompatibilidades, eso está servido, ¿no? Pero cuando llegan, no digo ya al insulto, que casi hasta sino a pegarse. Es decir, cuando llegan a hacer que la estructura familiar haya otros problemas por los que generalmente nos consultan y de pronto resulta que esto ya sale el primer día. El primer día, cuando lo preguntas, ya es una problemática que si te dicen, jo, si tenemos un problema en casa. Uh-huh. Porque ahí es donde nosotros notamos la diferencia, ¿no? Una cosa normal.
Sí, que se ha convertido en problema.
Claro, efectivamente.
¿Hay alguna edad en la que sea más frecuente, por lo que vosotros detectáis?
Bueno, la preadolescencia, porque digamos que cuando son más pequeños, y de hecho cuando hay celos y demás, siempre es el preadolescente, es el más mayorcito, el que empieza como a tomar conciencia de diferentes cuestiones, ¿no? La preadolescencia es una bomba, en ese sentido, porque es cuando empiezan a tomar conciencia de sí mismos, de los demás, y empiezan a notar esas diferencias, ¿no? Que cuando son peques, bueno, la ingenuidad, es decir, yo creo que ahí somos como bastante sanos, ¿no? Y es cuando empezamos a ver la parte más negativa, la parte de la comparación, esa parte en la que en vez de pensar algo bueno del otro, empiezas a pensar que eso repercute negativamente en ti. Sí, ahí hay una etapa fundamental, eso se puede endurecer en la adolescencia, o se puede diluir, ¿no? Y cada uno encuentra su hueco y cada uno empieza a entender satisfacciones personales, que al final es la clave, ¿no? Focalizarte en ti y no tanto realmente, porque si observamos al mundo y nos comparamos, ya, siempre vas a salir perdiendo, ¿no?
No te puedes comparar y menos con tus hermanos. Entonces, ¿la relación entre hermanos es el primer vínculo entre iguales de nuestra vida?
Sí, es la gran oportunidad para empezar a entender. Lo que ocurre es que no está al mismo nivel que cuando hablamos de iguales, de compis, en el parque o en el cole, porque siempre hay diferencias. Y hay diferencias, por supuesto, en la edad, ¿no? Que ya es una primera, ¿vale? Pero luego también en lo que empiezan a notar, ¿no? Es decir, el que tiene un poquito más privilegios, a lo mejor porque es más mayor, el que realmente a lo mejor está un poquito más mimado porque es más pequeño, al que se le mira más, pues porque a lo mejor es más gracioso. Es decir, que empezamos a vivir más las diferencias que las similitudes, ¿no? Con los iguales no necesariamente pasa eso. Ya hemos visto otras veces, ¿no? Que con la mayoría de los iguales te identificas, excepto con algunos, ¿no? Que podrían ser, o algunos que tienen menos éxito, ¿no? En lo social. Uh-huh, uh-huh. Pero realmente con los hermanos es la primera toma de contacto, pero con elementos de diferenciación más que de igualdad, ¿eh?
¿Qué papel juegan los celos en las relaciones entre hermanos?
Es fundamental. De hecho, cuando los hay, todos los padres tienen dificultades para gestionarlo, porque lo presupones, lo intuyes, pero no te lo va a decir. No, realmente nunca vamos a tener esa especie de claridad hasta que no empezamos.
No lo sabes realmente.
Claro, es que dices, al fin y al cabo, dices, esa diferencia entre hermanos, esos celos sanos, son absolutamente normales. ¿Cuándo nos empieza a preocupar? Dices, cuando empiezas a ver pues que ponen caras, cuando empiezas a ver que inciden insistentemente en que a ellos no se les trata igual, es decir, cuando empiezan a manifestar, lo que ocurre es que no lo reconocen. Es decir, cuando no reconoces que tienes celos, eso es muy difícil reconocerlo, ¿eh? De hecho, hay mucha gente que pulsiona la envidia, que no es exactamente lo mismo, pero ese tipo de sentimientos, y no los comparte. Tenemos que averiguarlo más bien interpretando comportamientos y tranquilizando todas las partes para que lo aborden desde la tranquilidad, ¿no? Porque si a una persona que tú crees o sientes que puede tener celos le dices, eres un celoso, y dices, ¿qué te pasa? Dices, no, estamos intentando apelar a la racionalización, y es emocional, ¿eh?
Y luego también está un poco, no lo sé, que los padres a veces les adjudican un papel determinado a cada hermano. Eres el hermano mayor, por lo tanto tienes que ser responsable, por lo tanto cuida de tu hermano, por lo tanto no sé qué. O sea, quiero decir, ¿y esto, no sé, si facilita las cosas para la relación entre hermanos o a veces las complica?
Claro. Eso con dosificación. Y si va con dosis de reforzarte por ese papel, va genial. Porque en realidad, que eres el hermano mayor y que tienes privilegios y que en realidad puedes cuidar a tu hermano y fíjate que eres realmente el modelo. Pero si lo enfocamos de manera positiva, porque si el chico o la chica lo viven de una manera obligada, es un tostón, fíjate que dices, ahí no vamos a conseguir nada. Podemos conseguir el efecto contrario. Es decir, que focalice su atención sobre el pequeño, que tiene muchos privilegios a veces. Si no nos damos cuenta, ¿eh?
¿Quién no se da cuenta? ¿Los padres?
Pues los padres. De hecho, yo cuando cuando intervenimos en muchas peleas, el pequeño siempre es el bueno, ¿eh?
¿Cómo que es bueno? De cara a los padres, el pequeño siempre es el bueno.
Claro, el que provoca es el mayor. Es decir, y no se dan cuenta de que los pequeños son tremendamente hábiles porque van aprendiendo no solamente del hermano mayor, sino de la propia estructura. Entonces, ¿quién es el primero que abre la boca y dice, mamá? el pequeño.
Ya.
Es decir, ¿quién es el primero que se pone a llorar aun cuando te hayan rozado o no te hayan hecho nada? El pequeño. Entonces, por lo general, lo que vemos es que el mayor se lleva toda la carga de broncas, de explicaciones, y cuidado con eso, ¿eh? Porque estamos afianzando un papel.
¿Y el del medio? Porque muchas veces, yo, hablando con, ¿verdad? Sí, el sándwich, eso, sí, cuando son tres, el del medio. Sí. ¿Qué pasa con estar en medio?
Pues en tierra de nadie, en tierra de nadie. Nos encontramos muchos casos que en realidad están un poquito dejados, ¿no? Porque al final no obtienen, o sea, cada niño, cada persona, lo necesario es que obtenga esa especie de atención necesaria, ¿no? Que es lo que te hace individual y lo que sí, al final sí, hace que no te compares. El del medio generalmente no está, porque no suele estar en las broncas, porque no está en los avisos.
Está en ninguna parte, está claro, en tierra de nadie.
Bueno, está observándolo todo.
Ah.
Por lo tanto, dices, se puede sensibilizar mucho más, ¿no? Y tenemos muchos casos de que el mediano, dices, empieza a dar problemas un poquito más tarde, cuando realmente parece que dijera, bueno, ahora voy yo, ¿no? Ahora ya mis hermanos están más tranquilos, ahora tengo yo.
Ahora
que
me toca a
ahora
mí.
Tengo que hacerme notar. Es que ese protagonismo es absolutamente necesario para cada personita desde que nace, ¿eh?
Y los padres a veces no tienen la delicadeza de hacer eso, de darle a cada uno el protagonismo que merece.
Es que no, es muy difícil ser consciente de eso. Por lo tanto, inconscientemente ponemos caras, dedicamos más tiempo. Si pudiéramos medirlo y objetivarlo.
Uh-huh. Sí. Si hubiera un aparato que lo midiera.
Eso pasa.
Imagínate.
Pero la medida la da el que lo recibe y el que lo percibe. Y es verdad que a veces está sesgado por sus propios celos, por su propia necesidad, pero generalmente tiene un poquito de razón.
Entonces, Ángel, y por concluir, si ahora nos escuchan padres que, hombre, no digo que tengan el gran conflicto y la gran guerra en casa, pero empiezan a notar que se está convirtiendo un poco en un problema esa relación entre los hermanos, ¿qué consejo les darías?
Una pauta fundamental es no ejercer de jueces, por favor. Porque acabamos posicionándonos sin querer, pues a favor del que aparentemente...
a favor del pequeño, que me lo has dicho antes.
prácticamente. Con lo cual, lo que estamos reforzando son la astucia y estamos dejando al otro de alguna manera en un papel que no nos interesa reforzar. Nada de jueces. Mm. Oye, y si hay que poner consecuencias, a todos. A todos por igual.
Bueno, Ángel, qué interesante y qué bueno es tener hermanos. Y además es algo que ya sabes que tienes para siempre, ¿no? Para toda la vida, pase lo que pase. Gracias.
Muy bien.
Hasta
vosotros.
La próxima
Hasta
semana. Sigue aquí nuestro psicólogo y le voy a preguntar si siempre quiso ser psicólogo o tiene un trabajo soñado de esos de alguna vez en la vida me gustaría reciclar mi ser esto.
No, yo quería ser médico.
Tú querías ser médico, cirujano. Ser médico.
Y luego la verdad es que no llegué a pesar tanto, no llegué ya a la edad a la que tendría que pedir la especialidad, ya no llegué.
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen, Rosa?
Pues Pilar, tenemos un profesor de formación vial que disfruta mucho viendo a sus alumnos después de conducir sus vehículos, dice que es todo un orgullo y que nos escuchan. Además, nos escucha junto con los alumnos en el coche, cosa que agradecemos.
Muchísimas gracias, un saludo muy grande, ¿eh?
Y de música hablamos ahora.
Os he escuchado que era muy difícil estudiar música cuando se era mayor. Yo a los 32 años empecé a estudiar acordeón. Llegué a conseguir el título de profesora de acordeón, aunque no he ejercido eso porque yo tenía otra profesión. Pero he disfrutado mucho tocando el acordeón. Solamente hace falta tener un poco de oído y constancia en tocar el instrumento. Que os animéis a tocar un instrumento, que eso da otra perspectiva en la vida personal y ayudar también a otras personas.
Qué bueno.
Esto me encantaría a mí hacerlo, pero hay que saber lo que uno no es capaz de hacer.
¿Por qué no vas a poder tocar el acordeón?
Hay que tener un poco de oído.
Porque hay que distinguir una nota de la otra, ¿eh? Y yo no distingo de las muchas notas ninguna.
Bueno, paciencia. Pero porque no lo abre, o sea, a lo mejor hay que estudiar y ya está, ¿no? Ya no está.
Todo en la vida no es fuerza voluntad. Hay límites evidentes.
Hay talentos, ¿no?
Exacto.
También. ¿Qué más?
A ver, nos dicen por aquí, a Carlos le gustaría ser farero, dice todos los días subes, enciendes el faro y ale para abajo. Ya. Aunque yo creo que ya todo esto es automático. No creo yo que sea tan sencillo, ¿verdad?
Yo conozco algún faro en el que todavía hay farero, ¿eh? De todas maneras, nos puede llamar un farero para explicarlo.
Por favor,
venga.
Sí, que nos llame.
Tenemos pendientes fareros y
bibliotecarios, ¿no?
Exactamente. Bueno, nos ha dejado un mensaje un oyente agradecido venezolano.
Un saludo a todo el equipo de COPE. Y muchas gracias. Soy un venezolano y la cobertura que ustedes hacen, de verdad que impresiona y nos llega al corazón a todos los venezolanos. Y pronto vamos a salir de eso con el favor de Dios.
En cuanto a mi trabajo soñado, me gustaría ser el que prueba los Lamborghini o los Ferrari cuando salen de la fábrica, que le dan una vueltica y le hacen unos kilómetros. Pero por el momento me conformo con que me paguen las horas con las que trabajo, porque te hacen un contrato de 8 horas y te ponen a trabajar 12. Eso sí que es un sueño.
Ya, eso sí que es un sueño.
Tiene razón. Hay que decir que aquí estamos para eso, para informar, para contar y para acompañar a todos los que están luchando por la libertad en Venezuela. Y lo de conducir Ferraris y Lamborghinis,
nos gusta.
Nos apuntamos también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo sí. Yo me apunto.
Bueno, pues nada.
Bueno, me da tiempo.
Solo es probarlo,
solo probarlo, solo probarlo.
Hay que bajarse y coger el nuestro.
José Antonio de Málaga, a ver qué os parece este trabajo.
A ver.
El trabajo ideal que a mí me hubiera gustado tener, aunque no me quejo del que tengo, en concreto sería ser ignorante. Ignorante de profesión. Ignorarlo todo. No enterarme de nada. Eso es lo que más me hubiera gustado. Porque ojos que no ven, corazón que no siente, como dice el dicho. Y porque además me sentiría realizado, porque lo más mínimo que descubriera o entendiera, pues me daría mucha satisfacción. Por eso sería el mejor de los trabajos.
La ironía,
es pura ironía. La ignorancia no da satisfacción.
Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.